Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Sandelli.
Saludos amigos, bienvenidos a este su noticiero con Karen Caballero
y Alejandro Marcano Santelli. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en el Facebook Live y, bueno, enterarse con nosotros en todas las plataformas de Radio Televisión Martí.
Información sin censura, lo más reciente relacionado con Cuba, por supuesto, y el resto del mundo. Qué bueno que estás de nuevo con nosotros, Alejandro.
Me extrañaste.
Que tomaste, te extraño siempre.
Es que
tú
cumplí,
lo sabes.
Cumplí 53 años.
No hay que dar
hoy
ese
estoy
dato.
Más joven. Hoy me siento más joven que nunca.
Pero eso es bueno, la energía seguro es muy importante, señores. La edad es lo que uno lleva por dentro.
Ah, bueno, entonces me quedé en los 15.
Exactamente, yo lo sé, pero por eso es la buena energía, Alejandro. Así es que vamos.
De inmediato, 6 de julio del año 2021, vamos con los titulares.
A los titulares. Matanzas continúa siendo el epicentro de la pandemia en Cuba, que se sitúa en el quinto lugar de América Latina con más casos de COVID-19 por número de habitantes, según la Universidad de Oxford.
Fiscalía de Cuba acusa de cargos de incitación a la rebelión al artista Hanley Labastida, asegura integrante del movimiento 27N.
Familiares del preso político Ernesto Borges denuncian cambio de medida a régimen de máxima severidad.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega reanuda las detenciones de opositores.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó el informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Vamos directamente a las noticias. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este martes 3.591 casos nuevos de COVID-19 y 15 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Según estos datos oficiales que corresponden al cierre del 5 de julio, el total de contagios se eleva a 210.913 y la cifra de muertes desafortunadamente llega a 1.387 desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.
Permanecían ingresados 43.231 pacientes, de ellos 20.307 casos activos, 13.990 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Del total de casos nuevos en la jornada, 630 son menores de 20 años de edad, incluidos 562 en edades pediátricas, entre ellos 34 menores de un año. Repunta, la verdad, que grave la dispersión de lo que es el COVID-19 en la isla.
Definitivamente una crisis sanitaria que, bueno, vamos a estar dando detalles a lo largo de este noticiero con periodistas independientes desde Cuba y a ver qué se va a hacer para solucionar esta situación en Cuba. Y continúa crítica la situación con el COVID-19 en Cuba, como ya decíamos. Tomás Cardoso con la información.
Cuba se convirtió en el quinto país de América Latina con más casos de COVID-19 por cantidad de habitantes y es además el decimoquinto país del mundo con la mayor tasa de incidencia, informó el portal dedicado al tema de la Universidad de Oxford. Por su parte, un grupo de turistas rusos confinados en el Hotel Iberostar en Paradero, luego de haber dado positivos al COVID-19, realizaron una protesta demandando su liberación, mientras que matanceros han acudido a las redes sociales alertando el desplome de las instituciones médicas en el territorio. Bajo la etiqueta SOS Matanzas. Desde Jovellanos, el activista Armando Abascal señala que el gobierno ha perdido el control de la pandemia.
No hay nada para alimentar el pueblo. La gente no tiene el médico cuando se sienten enfermos porque tienen miedo que lo metan para la zona de aislamiento.
En Carlos Rojas, la activista Ania Zamora comenta que los hospitales están colapsados.
Están en una situación crítica, colón crítico.
Alberto Corso, director del ICLEP dentro de Cuba, comenta lo que está ocurriendo en el poblado de Los Arabos.
Hace unos días fue el municipio de mayor transmisión en el país. La situación es bastante difícil. Realmente las personas ya no resisten más.
Ovidio Martín Castellanos y su familia llevan 5 días aislados en la Escuela de Arte Pepito Tell en Santiago de Cuba. Y este martes nos contó.
Los PCR no están llegando a tiempo. El calor es abrasador, los mosquitos. Aquí no hay nada para contrarrestar esto. No hay condiciones.
Vilma Castañeda en Santi Espíritu fue llevada para un centro de aislamiento el pasado miércoles. Se demoró el PCR. La enviaron de regreso a casa y este domingo fue internada nuevamente en la Universidad de Ciencias Médicas y nos dijo:
me recogieron por la madrugada y me llevaron hacia un campo que solo lo que hay es mosquitos.
En Bayamo, en la provincia de Granma, el escenario es muy complicado con el COVID-19. Comenta desde allí el activista Emiliano González.
La ineficiencia del gobierno, el desabastecimiento, y es prácticamente lapidario.
Y desde Guantánamo, donde el viernes se establecieron nuevas restricciones por el coronavirus, el activista Henry Couto alerta.
No hay cloro, no hay ningún material de desinfección, no hay un establecimiento que tenga alimento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:05 del mediodía, a partir de las 12:30 en detalles, Karen va a tener a la periodista independiente Camila Acosta, pues ampliándonos lo que es esta información, la gravedad de lo que es el crecimiento de casos, y fíjate que como lo estamos contando en este noticiero, también de una población menor, cosa que no está pasando en el resto del planeta.
Así
pero bueno,
es, y bueno, el colapso de hospitales en Cuba ya, especialmente en Matanzas, ella escribió un artículo sobre eso y estaremos profundizando más en lo que ella escribió y en las informaciones, y también en actitudes que han tenido médicos cubanos que viven fuera de Cuba y que, bueno, pues han dicho que pueden hasta regresar gratuitamente a servir como médicos a la población, especialmente en Matanzas, que hay una grave crisis.
Bueno, todo eso en detalles, no se lo pierdan a partir de las 12:30 en este mismo noticiero que sigue siendo transmitido en el Facebook Live. Bueno, continuamos con otras informaciones. 12:06 del mediodía, la activista Catherine Bisquet Rodríguez dio a conocer que un nuevo cargo se le está agregando a los ya formulados contra el artista Hanley Labastida, incitación a la rebelión.
Según Bisquet, un oficial de la seguridad del Estado comunicó verbalmente esta novedad a la madre del joven, quien visitó Villa Marista este lunes para recoger el documento de acusación del fiscal.
Ese documento es indispensable para nombrar un abogado que lo defienda, pero el derecho le fue negado una vez más, aclaró Bisquet.
Asimismo, Bisquet indicó que ella se reunió brevemente con Labastida el 29 de junio en Villa Marista y allí conoció que el joven artista estaba siendo procesado por el delito de instigación a delinquir y su expediente se encontraba ya en la fiscalía.
Labastida llegó a Cuba procedente de Alemania el 21 de junio y se internó en un centro de aislamiento inmediatamente para cumplir cuarentena. El día 26, fecha de salida, fue arrestado por los agentes de la seguridad del Estado y conducido a Villa Marista.
Y la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, se pronunció a favor del artista cubano Hamlet Labastida, detenido desde hace 10 días en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado.
Power escribió en Twitter que Labastida es el último artista cubano arrestado y presentó una fotografía de una de sus obras, aclarando que se trata de la transcripción de un interrogatorio.
Para el gobierno cubano, cantar la canción equivocada o crear el arte equivocado es un crimen, parte de una campaña en curso para reprimir, censurar y castigar la libertad de expresión, señaló la funcionaria estadounidense.
Bueno, y hablando de represión contra los opositores dentro de la isla, vamos a ver de inmediato, a escuchar, mejor dicho, el reporte de nuestro colega Amado Gil, que nos habla del preso político cubano Ernesto Borges Pérez. Ha sido castigado en la cárcel Combinado del Este por hacer una llamada telefónica a su familia, informando que un preso de su cubículo estaba positivo con el COVID-19. Escuchemos.
Después de un tiempo bajo un régimen de mínima severidad, con pases a su casa y ubicado en los llamados albergues de la prisión Combinado del Este en La Habana, una llamada telefónica que no le correspondía hacer fue, según las autoridades, la indisciplina que llevó al prisionero político Ernesto Borges Pérez a que le revocaran los beneficios en la cárcel. Así se lo dijo un oficial de la prisión a su hermano, César Borges.
Y me dijeron, tu hermano cometió una indisciplina. Hizo una llamada telefónica que no puede hacer. ¿Me entendiste? Así fue. Sí está ratificado que sí existió, que lo revocaron.
Según narran sus familiares, Ernesto se las agenció para hacer una llamada telefónica el fin de semana alertando que un preso que comparte su cubículo había dado positivo de COVID-19. Una llamada que no le correspondía.
Y me dije, padre, en caso de que yo no vuelva a llamar, ya me van a mantener aislado durante no menos de 12 o 14 días. Entonces, a las 11 de la mañana llama otro preso, de apellido Ortega, y nos dice a nosotros que Ernesto ha sido revocado para el edificio.
Edificio, según explicó su padre, significa de regreso a la celda, es decir, al régimen de máxima severidad. Lo que teme su hermano, por su parte, es que Ernesto esté ahora en aislamiento y después lo regresen a este régimen de máxima severidad y todo esto sin tener contacto con él.
Lo que sí no sabemos nada de él, desde ese día, pienso yo que a ellos no hayan llevado a Ernesto directamente ya para el edificio y tengo un lugar en cuarentena, ¿me entiendes?, bajo un proceso de aislamiento para después ya meterlo dentro ya. Pero no fue que esto le llevaron, porque no. A esto le llevaron, ya la palabra fue revocado, porque fue una indisciplina.
El próximo 17 de julio, Ernesto Borges cumple 23 años de cárcel. Lo condenaron en 1998 a 30 años de prisión por delito de espionaje. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en otro orden de noticias, tras el paso de la tormenta tropical Elsa, no ha cesado la lluvia en Cayo Ramona, a 12 kilómetros de Playa Girón, en Matanzas, zona cercana al punto donde el sistema tocó tierra cubana. Desde allí, el opositor Salvador Reyes describió la situación a Radio Martí.
Y la tormenta, todavía el agua está a un nivel de 70 centímetros aquí en Cayo Ramón, que es donde yo tengo el medidor aquí desde el comienzo de la tormenta Elsa. Está constantemente lloviznando aquí, lo único que no hay racha de viento, ¿no? Pero el agua está constantemente ahí, ya el nivel de agua está subiendo en los lugares bajos. Sí, tienen que ir a la casa de otro vecino, un familiar que tengan, porque aquí hay zonas bajas y el nivel de agua, por supuesto, que va a retomar a todas estas áreas. Ayer, desde mi ventana, yo pude observar a través del fuerte viento y la lluvia, yo observé un poste, digo, porque era de madera, se partió, siempre se va por voladura, poste oscilando como si fuera un péndulo de un reloj. Sí, entonces, también he observado cómo las palmas reales, los penachos volaban como si fueran buitres. Sí, había vientos más fuertes de lo que yo me imaginaba, porque no son 45 kilómetros, es una suposición mía de que no, tenían más de 70 o 80 kilómetros por hora la racha, ¿no? Y me hacía temblar mi techo de mi vivienda, que es de fibrosén. Sí, la tormenta entró por aquí por Playa Girón, pero nosotros estamos a 12 kilómetros de Playa Girón. Y el agua sigue constantemente, lo que no existe es viento.
Bueno, 12 a 11 minutos del mediodía, vamos a seguir con esta tormenta tropical Elsa que abandonó ya Cuba por un punto entre la provincia de Mayabeque y La Habana. Desde Boca de Jaruco, el fotógrafo y activista Iván Guerra dijo a Radio Martí que se sintieron fuertes ráfagas, lo estaban viendo en las imágenes que estábamos mostrando también en la transmisión del Facebook Live. Durante el tiempo que estuvo transcurriendo en tierras cubanas, pues hubo vientos fuertes y tormentas eléctricas, mientras en la mañana de este martes ya continúan es solo las lluvias intensas. Vamos a tener mayores detalles para ustedes.
Muy bien todo por aquí, un poco no, bastante agua. Y esto es una zona costera, pero es una zona costera bastante alta, o sea que no hubo penetración del mar ni nada, hasta donde yo sé. Nada, mucha agua fue lo que dejó y algunas rachas aproximadamente de 60 kilómetros que no duraron más de media hora, 45 minutos. No ha salido todavía, el agua no me ha dejado salir a dar un recorrido, no ha parado de hoy. Por la madrugada, después de haber salido el sistema aquí de la costa, porque salió más o menos por esta zona, que es el límite de Habana-Mayabeque, donde yo vivo en Boca Jaruco, y se sentían a veces tormentas eléctricas dentro de la tormenta, pero era como una tormenta severa aislada, ¿me entiendes? Que era parte del ciclón, pero ya el ciclón había pasado, o sea que eso va a dejar agua por lo menos, pienso yo, un par de días por lo menos. En este momento está lloviendo, copiosamente.
Bueno, y aprovechamos un momentico para saludar a quienes nos siguen en Facebook. Bueno, a todos nuestros oyentes, por supuesto, como siempre, pero aquí en Facebook, bueno, tienen la oportunidad de escribirnos comentarios y por supuesto que siempre nos gusta mencionarlos dentro del tiempo.
Y aunque no los mencionemos, siempre los estamos leyendo.
Por supuesto.
Porque cualquier información que nos aporten por allí es vital para nosotros.
Definitivamente.
En el trabajo que hacemos a diario de noticias.
Exactamente. Bueno, voy a saludar a Óscar Quiroga, nuestro querido Óscar. Abrazo y feliz día. Dice Óscar, igualmente para ti, Óscar, como siempre. Siempre dice Isa del Risco, saludos desde España. Y algo que tiene de bonito esto es que gracias a las nuevas tecnologías, bueno, pues los cubanos que estamos todos regados por el mundo debido a la lamentable situación que tenemos en Cuba desde hace 62 años, muchos hemos tenido que escapar y otros quieren y no han podido.
Igual que pasó con los venezolanos.
Exactamente.
Estamos viviendo la misma historia, 22 uh-huh. años ya.
Así es. Y como pasa el tiempo uh-huh. y siguen sufriendo las familias, así es que lo importante es saber hasta cuándo va a ser y que de una vez y por todas, bueno, pues los cubanos, los venezolanos, los seres humanos merecen ser libres.
Alzar la voz como esto, uh-huh. denunciar lo que está pasando para que el mundo entero sepa lo que está ocurriendo y en algún momento se busque un consenso para ponerle punto final al sufrimiento de tanta gente.
Así es. Bueno, dice David Rivera, saludos David. Karen, Alejandro, un placer volverles a saludar desde Puerto Rico. Fíjate, desde España, desde Puerto Rico, tenemos personas desde Cuba que sabemos que no es fácil pues comunicarse dentro de Cuba y les agradecemos muchísimo siempre.
Y que nos escriban los demás que están conectados, que nos escriban desde dónde nos están viendo, claro, porque es interesante, sí, ojalá claro que sea que también sí, muchos dentro de la isla.
Bueno, dice David Rivera que se les aprecia y gracias por informarnos. Gracias a ti por la sintonía, David. Gabriel Ángel también está por ahí. Eduardo Quintana. Alberto Canova dice, muy buen trabajo de Radio Martí. Muchas gracias, Alberto. Pues por supuesto que lo que queremos siempre es llevarles información libre, como todos merecen, libre sin censura.
Edgar Martínez está en Naples, gracias. También está Sonia Sergio Rodríguez. Ya esa la leíste, Karen. A Sonia, ¿no, verdad?
No.
Libertad, justicia y democracia para Cuba, Venezuela y Nicaragua, bajo las dictaduras, dice Sonia. Nos escribe a través del Facebook Live.
Así es, Eduardo Quintana, gracias por informar siempre la verdad. Y Edgar Martínez dice, saludos desde Naples. Ya ves, tenemos cubanos por todos los rincones del mundo y bueno, pues les agradecemos siempre mucho que nos sigan y que se informen con nosotros.
Y lo importante es que este contenido que ha grabado, señores, replíquenlo para quien no tenga tanta posibilidad, en particular aquellos que viven bajo el castrismo dentro de la isla, pues se informen de lo que está pasando tanto dentro de Cuba como fuera y relacionado con Cuba. Seguimos con más.
Bueno, un tribunal de España reabrió la causa contra la empresa Meliá y el gobierno de Cuba en la demanda de la familia Sánchez Gil por sus terrenos en la isla. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
El juzgado 24 de primera instancia de Palma de Mallorca declaró nulas las actuaciones hasta ahora llevadas a cabo al apreciar la indefensión de la República de Cuba y Gaviota S.A. en el proceso. Según el auto judicial adelantado por el periódico español Voz Populi y al que también tuvo acceso Radio Televisión Martí, la jueza supo que ni el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ni el de Justicia habían informado al gobierno de Cuba sobre la demanda. En mayo pasado, el mismo tribunal rechazó la querella de la familia Sánchez Gil contra Meliá y el gobierno de Cuba por terrenos expropiados en Holguín en los años 60. Según esa decisión, la justicia española carecía de competencias para juzgar las expropiaciones del régimen castrista. Tras la declaración de nulidad y el envío del requerimiento al gobierno cubano, el juicio podrá repetirse en Palma de Mallorca en fecha no revelada aún. Sin embargo, según expertos, el resultado casi seguramente sería el mismo de mayo. La familia Sánchez Gil, que hoy reside en Estados Unidos, basa su demanda en el llamado enriquecimiento injusto y considera que Meliá se ha beneficiado de forma presuntamente ilegal con la explotación de sus terrenos en Holguín. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Yo siempre adelantado, 12:17 minutos, pero quería ya presentar a Lázaro Domínguez para que nos dé las condiciones del tiempo.
Claro que sí.
Elsa también.
En estos momentos tan importantes que la información es poder. Lázaro, bienvenido.
Karen, buenas tardes Alejandro, también un saludo para Patricia y Juan, y bueno, y los amigos de Radio Televisión Martín. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe sobre la tormenta tropical Elsa, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 24.9 grados latitud norte y los 82.8 grados longitud oeste. Esto es 105 kilómetros al oeste-noroeste de Cayo Hueso, con vientos de 95 kilómetros por hora. Elsa se está moviendo al norte-noroeste a 17 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.007 milibares. Elsa debe moverse al norte hasta las horas de esta noche y mañana miércoles debe inclinar su rumbo al norte-nordeste, rumbo al noroeste de la Florida y en consecuencia mejorando las condiciones del tiempo para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Hay un aviso de tormenta tropical para los cayos de la Florida desde Cayo Craig hacia el oeste hasta Dry Tortuga. Se esperan fuertes marejadas para la costa oeste desde Bonita Beach hasta la bahía de Tampa y están disminuyendo las marejadas sobre la región occidental de Cuba. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Noticias de América Latina. El régimen de Daniel Ortega reanudó el lunes por la noche las detenciones de opositores en Nicaragua y arrestó a 6 personas, entre ellas los líderes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez, integrantes de la Alianza Universitaria y dirigentes del movimiento campesino como Medardo Mairena.
Con estos arrestos se eleva a 27 el número de opositores políticos detenidos en las últimas semanas, entre ellos 6 precandidatos presidenciales.
También fueron arrestados 2 ex vicecancilleres, 2 ex guerrilleros sandinistas, 2 ex exdiputados, un exdirigente empresarial y un directivo de un banco privado, entre otros. A la mayoría se les acusa de supuesta traición a la patria.
Bueno, este tema de Nicaragua ha llegado también al Parlamento Europeo. Nuestro colega José Luis Ramos nos tiene información de sanciones que se van a aplicar al régimen de Daniel Ortega. Escuchemos.
La democracia está muriendo en Nicaragua.
Palabras del eurodiputado español Javier López Fernández, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, durante el debate en el Parlamento Europeo sobre los acontecimientos en Nicaragua.
El gobierno de Ortega y Morillo continúa dando vueltas de tuerca a la represión en el país centroamericano.
Y denunció que durante las últimas semanas se han vivido más de 125 detenciones arbitrarias, líderes sociales, empresarios, defensores de derechos humanos y hasta 6 precandidatos presidenciales.
La inaceptable deriva autoritaria que padece el país lo sitúa al borde del abismo y a las puertas de unas elecciones que no serán unas elecciones democráticas y carecerán de cualquier tipo de legitimidad.
Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular, José Ramón Bauzá, volvió a exigir sanciones contra Daniel Ortega y su régimen, liberación de los presos políticos, el no reconocimiento del fraude electoral.
Nicaragua se va a transformar en una nueva Venezuela y todo eso ya lo hemos advertido.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que en los contactos con las autoridades quedó claro que Ortega no tiene intención de abandonar su intransigencia y que con los Estados miembros ya están valorando distintos instrumentos, incluyendo nuevas sanciones.
Plantearemos al Consejo la posibilidad de tomar medidas restrictivas al estilo de las que se han tomado ya en el pasado, procurando que no afecten a los ciudadanos y haciendo toda la presión política que seamos capaces de hacer con los medios a nuestro alcance y en colaboración con Estados Unidos, con la Organización de Estados Americanos y con todos los países que compartan la misma preocupación.
La Eurocámara votará el jueves una nueva resolución sobre Nicaragua. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó una actualización del informe sobre la situación en Venezuela.
De este reportaje no se pierdan en las plataformas de Radio Televisión Martí, una amplia investigación a la que pongo al descubierto lo que ha sido completo este informe. Bachelet informa en el mismo que continúan recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones.
Confío en que pronto avancemos hacia el establecimiento de una oficina de país en Venezuela. Mi último informe, publicado la semana pasada, ofrece una visión general de los últimos desarrollos acerca del Estado de Derecho y del espacio democrático, así como una evaluación de la implementación de mis recomendaciones anteriores. En el marco del diálogo de mi oficina con las autoridades, saludo las 40 liberaciones y las medidas humanitarias de casos individuales documentados por mi oficina desde mi actualización en el mes de marzo. Sigo instando a que se conceda la libertad plena a todas las personas detenidas arbitrariamente. Llamo también a que se estudien medidas alternativas para reducir el hacinamiento, así como la aplicación de medidas humanitarias a los detenidos. En mi informe también señalo las continuas preocupaciones relacionadas con el debido proceso. Hay que garantizar el derecho a un juicio justo y sin demoras indebidas, incluido el acceso sin restricciones a una defensa legal de elección propia, la presunción de inocencia y un tribunal independiente, imparcial y transparente. El reciente nombramiento del Consejo Electoral Nacional prepara el camino para los procesos electorales regionales y locales previstos para el mes de noviembre. Apoyo las iniciativas para establecer un diálogo directo entre las autoridades y la sociedad civil como medidas necesarias para fomentar la confianza. Sin embargo, las restricciones del espacio cívico siguen siendo motivo de precaución. Resalto en particular la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición.
Bueno, 12:23 minutos. Quiero saludar a todos los que siguen conectados en la transmisión del Facebook Live de Martín Noticias, en particular a mi amiga Molly de la Sota. Ella es politóloga. Su hermano es uno de los presos políticos del régimen venezolano, Iván de la Sota. Ya tiene casi 3 años y las humillaciones a las que son sometidos sus familiares en Venezuela es dantesco. Yo sé que ella está viendo esto y yo sé que ella sigue trabajando. Ella le ha dado información a la misión de observaduría de la ONU, de Michelle Bachelet. Así que, bueno, bueno, seguimos trabajando y vamos a tratar de hacer un programa de Venezuela Hoy el próximo jueves, tanto de televisión y radio, para ampliar un poco la visual que tienen los familiares de los presos políticos en Venezuela con este informe presentado, esta actualización.
Es que hay que hablar de los presos políticos, Alejandro, arbitraria e injustamente encarcelados solamente por pensar diferente a las dictaduras en nuestros países, y hay que hablar de ellos con nombres y apellidos, no los podemos olvidar.
Bueno, y eso dice ella. Yo a veces le he preguntado a Molly, porque no te cansa, me dice, claro, prefiero morirme antes de cansarme de luchar por la libertad de mi hermano Iván de la Sota. Seguimos con más.
Seguimos. Activistas venezolanos consideran que la actualización del informe presentado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sigue dejando en evidencia la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela. Y desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Activistas de derechos humanos aseguran que la actualización oral sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, presentada el lunes por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que la persecución sistemática a las organizaciones no gubernamentales que denuncian las violaciones a los derechos fundamentales no ha cesado. A juicio de Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, el hecho de que Bachelet haya solicitado el respeto a los derechos humanos de tres de los integrantes de Fundarredes, detenidos el viernes, deja en evidencia que las fallas estructurales del gobierno venezolano y las violaciones a los derechos humanos continúan siendo una realidad presente.
Pone de manifiesto la falta de sustento fáctico del maquillaje institucional que el Ministerio Público había intentado realizar en días pasados para hacer ver que en Venezuela el sistema de justicia funciona y que sanciona a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Todo para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cierre el examen preliminar venezolano.
Previamente, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, había asegurado que si bien el informe ratifica que en el país continúan violándose sistemáticamente los derechos fundamentales, a su juicio el organismo sigue siendo tímido en cuanto a definir y rechazar claramente la existencia de presos políticos en el país.
Yo creo que la diplomacia no puede servir para de alguna forma promover la impunidad y que se multipliquen los perpetradores.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante la ONU en Ginebra, reaccionó cuestionando el informe que, según dijo, incluye fallas metodológicas y datos cerrados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, vamos a hablar de Estados Unidos, una información que sigue dando de qué hablar aquí mismo en el sur de la Florida.
Algo muy triste.
Sí, y después el derrumbe de las torres, el resto de lo que quedaba, se han acelerado los trabajos según la alcaldesa y todas las autoridades de Miami-Dade.
Este edificio que se derrumbó parcialmente aquí en Surfside, que es al norte de Miami Beach, y bueno, ya sí derrumbaron intencionalmente lo que quedaba del edificio.
Claro, porque tenía miedo que con el paso de Elsa pudiera provocar una tragedia mucho peor, y ahora vemos en las imágenes, cuando lo podamos ver en los reportajes también en nuestras plataformas de Radio Televisión Martí, los rescatistas están trabajando con mucha mayor tranquilidad, sin el temor de que esos restos de ese edificio le cayeran encima y se ocasionara una nueva tragedia.
Y no han parado de trabajar.
Sí, afortunadamente. Bueno, otros 4 cuerpos de víctimas de derrumbe parcial, un edificio este que contaba Karen en Surfside, adyacente a Miami Beach, fueron hallados en las últimas horas, con los que los muertos o la cifra de muertes se eleva de cuerpos rescatados a 32.
113 personas permanecen desaparecidas 12 días después de que aproximadamente la mitad del edificio Champlain Towers South se derrumbara temprano en la madrugada del 24 de junio.
Las cifras fueron dadas a conocer por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, durante una conferencia de prensa en la mañana de hoy.
Los equipos de rescate han ampliado su búsqueda tras la demolición controlada del resto del edificio el domingo por la noche.
El primer funeral del desastre se llevará a cabo este martes para Marcus Guara, de 52 años de edad, su esposa Ana, de 42, y sus hijas Lucía, de 10, y Emma, de 4 años de edad. El servicio está programado para comenzar a las 2:30 de la tarde en la Iglesia Católica San Joseph en Miami Beach.
Aunque los pronósticos predicen que es probable que el área de Surfside evite la peor parte de la tormenta tropical Elsa, lluvias dispersas y tormentas eléctricas podrían obstaculizar los esfuerzos de búsqueda y rescate. Noticias internacionales, Alejandro.
Vamos con la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Fue atacada en la noche de lunes con cohetes de tipo Katyusha, según diversas fuentes iraquíes. Y su sistema de defensa interceptó y eliminó una amenaza procedente del aire, tal y como confirmó la propia legación diplomática.
Estamos trabajando con nuestros socios iraquíes para investigar y vamos a seguir tomando todas las medidas oportunas para la seguridad de nuestro personal e instalaciones, afirmó la embajada en un comunicado difundido por Facebook en la madrugada del martes.
Anteriormente, una fuente del Ministerio de Interior iraquí, que pidió el anonimato, dijo a la agencia EFE que el sistema antimisiles RAN, que protege las instalaciones diplomáticas estadounidenses, interceptó 3 cohetes de tipo Katyusha y los destruyó sin que se registraran heridos o daños.
Y el Tribunal Supremo de Bielorrusia condenó este martes a 14 años de prisión al empresario Víctor Babariko, ex aspirante a la presidencia del país el año pasado y uno de los principales líderes de la oposición al presidente bielorruso Alexander Lukashenko.
Bueno, y terminamos contándoles que los jueces declararon a Babariko en prisión preventiva desde el 18 de junio del 2020, culpable de recibir sobornos de gran cuantía y lavado de dinero en un juicio que se celebró a puerta cerrada.
Bueno, no hay tiempo para más para esta primera media hora, 12:29.
Para en detalles, que claro va a estar que muy sí. Interesante, no se lo pierdan la próxima media hora. Una periodista independiente, Camila Acosta, desde La Habana, pone en contexto en detalles con Karen Caballero lo que está ocurriendo con el COVID-19 dentro de la isla.
Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos mañana.
Mañana, con el favor de Dios.
Claro que sí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos una vez más a En Detalles y, por supuesto, muchas gracias como siempre por acompañarnos hoy. Tenemos como entrevistada directamente desde La Habana a una joven periodista independiente, talentosa y valiente, Camila Acosta. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Hola. ¿Tenemos a Camila desde La Habana? Bueno, nuestra producción está trabajando para restablecer la comunicación con Camila. La teníamos en línea, pero bueno, al parecer no está, se cayó la llamada, estamos consiguiéndola y pues será ella quien nos dará más perspectivas directas. Parece que se cayó, me están diciendo que se cayó la llamada. Manténganse por ahí porque estamos tratando de restablecer las comunicaciones con Camila, que como les decía, es una periodista independiente cubana, una joven de los periodistas independientes cubanos que, bueno, pues buscan la verdad y buscan informar sin censura, independientemente del monopolio informativo que mantiene la dictadura castrista que ha mantenido durante 62 años en la isla. Íbamos a hablar con Camila sobre un artículo que ella escribió este pasado 4 de julio, publicado en el diario Cuba Net, que dice que colapsa Hospital de Cárdenas por rebrote de COVID-19 y dice que un vídeo al que tuvo acceso Cubanet muestra decenas de pacientes hacinados y en los pasillos del centro hospitalario. Hemos visto varios videos con estas condiciones tan precarias y tan lamentables que están viviendo los cubanos y especialmente en Matanzas, pues hemos visto una grave crisis y Camila, como periodista independiente a través del diario Cubanet, repito, pues ha denunciado esta realidad que están viviendo los cubanos en Matanzas. Camila, ¿estás por ahí?
Sí, ¿me escuchan?
Hola, ahora sí, Camila. Bueno, pues te teníamos, luego te perdimos por las comunicaciones, pero estás nuevamente ahí. Y pues muchas gracias, como te decía, por acompañarnos, Camila.
Bueno, gracias a ustedes.
Camila, estaba hablando precisamente de este artículo que has publicado en Cubanet este pasado 4 de julio. No es el primero que publicas sobre tus investigaciones, sobre lo que está pasando con el COVID-19, especialmente en Matanzas. Sabemos que hay una crisis sanitaria por allá y bueno, quiero que nos cuentes más detalles, profundices en esto que has publicado tú como periodista en primera persona. ¿Qué es lo que has visto?
Sí, bueno, Karen, es como bien dice, no es el primer artículo en donde desde Cubané hemos estado alertando de la grave situación sanitaria que está atravesando Matanzas y específicamente el municipio de Cárdenas, que es el al que pertenece Varadero. Y en entrevistas que hemos tenido con algunos de los residentes de Cárdenas, alertan que la situación sanitaria se debe a que las autoridades cubanas han abierto Varadero, este polo turístico, para recibir turismo internacional, fundamentalmente rusos, que según comentan estas personas andan por todo Varadero sin siquiera usar mascarillas sanitarias. Hay muchos trabajadores que han dado también positivos. También hace unos días también el diario 14 y medio alertaba de unos trabajadores provenientes de la India que están trabajando en obras constructivas en Varadero, también dieron positivos a esta nueva cepa del virus Delta, que es una de las más agresivas y es la que está también ahora afectando fundamentalmente a Matanzas.
Dice que es muy contagiosa.
Sí, dime.
No, que dicen que es muy, que esta cepa Delta, que es muy contagiosa.
Ajá. Y los pobladores de Matanzas han estado alertando, sobre todo en las redes sociales, que es a lo que mayormente hemos tenido acceso, videos, comentarios de residentes en Matanzas, del colapso de los sistemas, de los centros de salud, de los centros de aislamiento. Hace unos días también publicamos un video del hospital de Cárdenas, también se publicó un video del hospital de Colón, donde se ve a los pacientes que han tenido que ubicar cubículos incluso en los pasillos del centro hospitalario porque no tienen capacidad suficiente. Y hay otros pacientes que ni siquiera han recibido tratamiento, es decir, el PCR les da positivo, los envían para sus casas, les dicen que los van a ir a recoger para llevarlos a centros de aislamiento y los pacientes están 2-3 días esperando sin respuesta.
Ahora, bueno, vemos cómo ha habido un colapso en el sistema de salud precisamente allá en Cárdenas, pero hoy un médico cubano residente en el exterior, el doctor Emilio Arteaga, título de oro, categoría excepcional, especialista y profesor universitario en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana desde 2003, bueno, pues lanzó este lunes un SOS por la situación sanitaria en Cuba y él posteriormente, bueno, pues publicó un video hecho por él mismo donde afirmaba que un grupo de médicos está dispuesto a regresar a Cuba y ayudar sin condicionamientos políticos de médico a médico sin intermediarios del gobierno, me imagino que se debe referir al MINSAB. ¿Qué opinas tú sobre esto, Camila? Estos médicos cubanos que viven fuera de Cuba y que están dispuestos, bueno, pues a ir a ayudar en esta crisis.
Bueno, el doctor Emilio Arteaga, que lo conozco, nos hemos comunicado por vía WhatsApp. Él pertenece al gremio médico cubano libre, que ya tiene una connotación política. La mayoría de estos médicos son contrarios al sistema político imperante en Cuba. Muchos de ellos residen en Cuba actualmente y han sido expulsados de sus centros de trabajo por esta disidencia política. Está bien, muy bien, qué bueno que pidan esta intervención sanitaria, pero dudo mucho que las autoridades cubanas la acepten, sobre todo por esta condicionante política y porque hasta el momento ellos han tratado de ocultar toda la situación que se vive fundamentalmente en Matanzas.
Ahora, frente a una crisis sanitaria, una crisis que está afectando a tantas personas, a tantas familias, a tantos cubanos, ¿qué está haciendo el régimen castrista frente a esta crisis? Creo que debemos repetir que pues no está aceptando ayuda.
Bueno, ¿qué debería hacer? Pues aceptar toda la ayuda posible, dejar de ocultar las cifras. Y hay un dato importante, Karen, y es que muchas de las personas de estos nuevos contagios en Matanzas son personas que han recibido las 3 dosis del candidato vacunar Abdala, que es este candidato que, según las autoridades cubanas, es que el que lleva la avanzada, es el que más resultados satisfactorios ha tenido y pues esto evidencia de que no es así. Entonces, primero las autoridades cubanas lo que deberían hacer es aceptar, reconocer la grave crisis que se está viviendo en Cuba y, por supuesto, aceptar ayuda humanitaria en medicamentos, en alimentos, que es otra de las graves cosas que está afectando a la población cubana.
Y bueno, dejar quizás la política a un lado, ¿no? Y permitir también, exacto, que médicos cubanos regresen a su país independientemente de cómo piensen, que eso es algo que ha afectado tanto a los cubanos por parte de la dictadura, que no acepta a nadie que piense diferente. Camila,
exacto.
Hablando ahora un poco de otros temas, porque también sé que este 5 de julio pues publicaste en Cubanet, en el diario Cubanet también, un artículo sobre el preso político Ernesto Borges, a quien han enviado a régimen de máxima severidad en la cárcel. Cuéntanos un poco más sobre esta situación.
Bueno, esta denuncia, su hermano César Borges contactó conmigo en el día de ayer para comentarme esta situación. Ellos no han sabido hasta el momento de Ernesto Borges. Lo supieron gracias a un preso que era uno de sus compañeros de cubículo que llamó a su familia para alertarles. Ernesto Borges cumple el próximo 17 de julio 23 años de prisión política.
Exacto.
Y es uno de los más longevos prisioneros políticos del régimen. De hecho, algunos le dicen el preso de Castro. Uh-huh. Entonces, Ernesto Borges en septiembre había pasado a un régimen de mínima severidad, cual le permitiría, de una condena de 30 años, pasar a este régimen de mínima severidad, le permitiría apelar a la libertad condicional. Se la negaron. Hace unos 3 meses su familia apeló a la licencia extrapenal porque tiene graves situaciones de salud, se está quedando casi ciego por cataratas, tiene una hernia inguinal que requiere una intervención quirúrgica. Y pues este domingo llamó a su familia para alertarles que uno de los reos de ahí del Combinado del Este de su cubículo había dado positivo a la COVID-19, que habían otros prisioneros del mismo campamento que estaban dando positivos y que estuvieran pendientes porque eso representaba un peligro también para su vida. Y pues por esta denuncia que hizo con su familia, lo sacaron inmediatamente de ese campamento y lo devolvieron para los edificios del Combinado del Este, que es lo que sería nuevamente devolverlo al régimen de máxima severidad. Y hasta el momento su familia no sabe qué ha sucedido con él.
O sea, se ha denunciado que lo envían a régimen de máxima severidad precisamente por decirle a un familiar que había alguien con COVID-19 dentro de la cárcel.
Exacto. Fue como una medida disciplinaria que le aplicaron, según explica a la familia.
Pero bueno, que es tan arbitrario que por tú decir algo que está pasando, que has visto a un familiar, bueno, pues te apliquen una medida como esta dentro de las cárceles cubanas. Ha habido más de 700 acciones represivas en Cuba en junio, esto según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que registró en junio 713 acciones represivas en Cuba, de las cuales 114 fueron algún tipo de detención y 599 otros abusos. Tú, como periodista independiente dentro de Cuba, Camila, sabemos que ha sido reprimida también, ha sido hostigada, vigilada. Han cometido todo tipo de represión contra ti por solo expresarte libremente como periodista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Cómo está esta situación para ti?
Bueno, hemos visto que la represión en Cuba ha ido en aumento en los últimos años. Ellos están en un momento ahora que yo creo que han dejado bien claro que no van a dialogar, que no van a ceder. Han estado muy agresivos contra el Movimiento San Isidro, contra el 27N, contra todas estas organizaciones, contra el UNPACU, que digamos en el último año han tenido una relevancia nacional e internacional. Y yo creo que ante esto el camino que nos queda es apelar también a la solidaridad internacional para presionar a la dictadura para que realmente abandone el poder. Por ahora, bueno, tenemos la grave situación política, la crisis sanitaria por la pandemia, la crisis económica. Habría que ver el camino del entendimiento, digamos, y del apoyo, la solidaridad internacional para que los cubanos realmente podamos salir adelante de esta grave situación que atraviesa el país.
Específicamente, Camila, cuando hablas de la solidaridad de la comunidad internacional, ¿qué esperas, qué pides, qué reclamas a la comunidad internacional más allá de declaraciones?
Bueno, yo creo que la acción inmediata que se pudiera desarrollar, más allá de declaraciones, es establecer una presión real sobre el sistema, sobre la dictadura cubana, y una presión real se traduce en sanciones económicas. Yo apelo siempre a eso porque es muy ingenuo pensar que apoyando o dándole más dinero o estableciendo una apertura económica a una dictadura, vamos a lograr que ellos por su propia y buena voluntad, entonces decidan abandonar el poder. Yo creo que lo que funcionaría sería una presión económica, que es lo que realmente los afecta a ellos y les preocupa, y lo han demostrado.
Bueno, Camila, pues muchísimas gracias por toda la labor que realizas como periodista independiente, que sé que es muy valiente, y pues nada, seguimos. ¿Algo que quieras agregar?
No, gracias a ustedes por esta oportunidad y por la visibilidad, que es muy importante para nosotros también acá dentro de la isla.
Claro que sí, cuídate mucho, Camila, y por supuesto que seguimos en contacto.
Gracias.
Un abrazo. Hola, Ariane González, esta querida periodista que viene con siempre viene con las últimas informaciones.
Así mismo, siempre con noticias bien calentitas.
Actualizadas.
En nuestra redacción. Uh-huh. Tenemos en la redacción de noticias las declaraciones que han hecho familiares del rapero contestatario Denis Solís. Está previsto que Denis Solís salga en libertad en estos próximos días. Ahí Denis ha argumentado que es el día 7, los familiares están hablando que es el día 9, uh-huh. Se está diciendo, pero hay una gran incertidumbre, y así lo ha expresado Vladimir González, el tío de Denis Solís, a Radio Televisión Martí, que ha dicho que está muy preocupado porque en la cárcel, en el Combinado del Este, donde se encuentra Denis, hay casos de coronavirus, uh-huh. y lo peor es que no pueden hacer las pruebas del PCR porque no hay hisopos, Karen. Para Imagínate. Hacer la prueba de PCR. Entonces, hay una gran incertidumbre sobre si Denis esta semana va a salir en libertad o no va a salir. Así que,
bueno, es que siempre nos cuestionamos si la situación sanitaria en Cuba está en la crisis en que se encuentra, que es tan evidente. Imagínate cómo no estará en las cárceles.
Bueno, imagínate, la Universidad de Oxford la ha puesto a Cuba en el quinto país de América Latina con cantidad de casos respecto a la población que tiene. Increíble la situación. También tenemos un reportaje especial sobre lo que ha documentado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ha registrado solamente en el mes de junio 713 acciones represivas en la isla, de las cuales 114 fueron algún tipo de detención y 599 otros abusos. Los principales abusos son hostigamientos, sitios de vivienda, como acabamos de conocer con los periodistas independientes, uh-huh. activistas, defensores de derechos humanos, integrantes de la sociedad civil, las multas, las amenazas, las citaciones y sobre todo los actos de repudio que se siguen realizando en la isla, Karen.
Lamentablemente, porque es esa práctica de actos de repudio es algo de los hechos más tristes y lamentables que he visto en la vida, realmente.
Y se mantienen, desgraciadamente.
Y se han mantenido desde que llegó el castrismo y continúan.
Así es. Ahora vamos a cambiar de tenor informativo. Nos vamos a otra noticia. Ciberpiratas rusos, el hackeo de las cuentas, que es tan habitual en este mundo virtual en el que vivimos. Bueno, pues están exigiendo 70 millones de dólares para restituir información secuestrada. Son los mismos piratas que semanas atrás pues paralizaron al mayor distribuidor de carne y ahora están o atacaron una empresa de software de aquí de Miami y secuestraron información de los clientes. Peligro además porque cualquiera de nuestra información pudo ser hackeada. Las autoridades dicen que son parte de una organización que tiene la base en Rusia, así que estaremos buscando más información referente a esto.
Mucho que buscar e investigar en este tema que seguro va a dar mucho más de qué hablar.
Muchacha, el pirateo informático es increíble. Y en nuestra web les recomendamos, también en nuestras páginas en redes sociales, lo que ha dicho la ONG Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras ha publicado una lista de 37 jefes de estados que ellos consideran que son depredadores de la libertad de prensa. Entre esos jefes de estados están Miguel Díaz-Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua y Jair Bolsonaro de Brasil. Respecto sobre todo a Miguel Díaz-Canel, el documento señala que sigue la línea de la familia Castro y que mantiene un control casi absoluto sobre esta información. Así que interesante este informe de Reporteros Sin Fronteras en nuestra web de Radio Televisión.
Todos los detalles. Ahí en radiotelevisionmartí.com.
Así es, Karen. Así que estas son las noticias que traigo hoy. Mañana regresaremos con noticias calentitas.
Yo sé que tú estás todo el día buscando noticias, eso lo sé.
Gracias.
Nosotros los periodistas siempre estamos trabajando.
24/7.
Así es. Automático.
Así es.
Gracias, Ariane. Gracias, muchas gracias.
Karen, hasta mañana.
Hasta mañana. Y aquí está otro querido y gran periodista, Tomás Cardoso, con Cuba al Día. Cuéntanos,
bueno, ¿qué tal de martes hoy? Complicada la situación. Un saludo, como siempre, Karen, iniciando la jornada luego de un feriado largo acá en Estados Unidos por el Día de la Independencia de esta gran nación. Bueno, la situación en Cuba es bastante compleja. La ecuación es bastante desagradable. El gobierno ha reconocido el desplome de la infraestructura en el territorio nacional, no solo es en Matanzas. Ahora están hablando de Matanzas porque se ha convertido el territorio matancero en el epicentro de la pandemia, pero eso lo mismo ocurre en Matanzas, en Camagüey, en La Habana, en Pina del Río. Es un caos total. En medio de esto, las autoridades de la empresa eléctrica han anunciado nuevos apagones. Se incrementan los apagones en medio del escenario. Ya Karen Caballero, cantidad de cubanos, y no debemos ser absolutos en este sentido, pero están diciendo que las condiciones actuales en este 2021 son peores que cuando el periodo especial. ¿Por qué? Bueno, en efecto, cuando el periodo especial habían apagones, pero tú salías a la calle con dinero y conseguías algo de comer, y no había COVID-19.
Así es.
Ahora hay COVID-19, hay personas muriendo, hay un número de niños en determinados hospitales que están contaminados.
Las multas también que están imponiendo a las personas.
Hasta $8,000.
Tan arbitrariamente.
Y entonces este es la situación más dramática que tiene Cuba. Esto, la oficina de la presidencia ha reconocido en el día de hoy que está enviando refuerzos hacia la provincia de Matanzas ante el colapso, no solo en la cabecera provincial, lo hemos estado diciendo acá en Radio Martí por semanas, también está colapsado el Hospital Infantil de Cárdenas, el Hospital de Colón, en Jovellanos. Es un caos lo que hay en el territorio nacional, y todo indica, Karen, que el gobierno ha perdido la capacidad para lidiar con la crisis, sumado al desabastecimiento que enfrentan.
Bueno, ¿y cuál será la solución? Porque al final los que están sufriendo, siguen sufriendo, son los cubanos.
Son los cubanos y sin solución. Ese es el escenario, y me parece que es lo que nos corresponde a nosotros, desde el punto de vista informativo, apuntar. Porque el gobierno, en medio del desastre, habla de un triunfalismo. No los vamos a abandonar. Las arengas históricas de siempre, las revoluciones por todo y para todos.
Pero ya los enfermos y los muertos ya están.
Están y cuentan, y cada vez son más.
Exactamente.
Hablábamos hoy...
Y la crisis está.
Hablamos hoy con una persona que es hermana de un preso, de un activista de derechos humanos. En una semana ha sido llevada dos veces al centro de aislamiento. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más grandes que está ocurriendo en Cuba es la ausencia de PCRs. Te internan sin la certificación y aquello es un caos.
Bueno, pues tendremos más detalles, por supuesto, a las 2 de la tarde en Cuba,
al día,
con Tomás Cardoso. Muchas gracias,
gracias,
Tomás.
Gracias a ti, Karen.
Tiempo de los deportes, como siempre, con nuestro Edemio Navas, que ya está en línea. Bienvenido, Edemio, cuéntanos.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 9 minutos para la 1 en Cuba, señores. Ya se dio a conocer el roster de las selecciones de las ligas nacional y americana con miras al Juego de las Estrellas, que se efectuará exactamente dentro de una semana en el Coors Field, allá en Denver, Colorado. Y 2 cubanos fueron seleccionados para este Juego de las Estrellas. José Adolis García, el avileño, quien ha estado muy bien esta temporada. Y bueno, también fue seleccionado el pitcher zurdo Orgin Aroldis Chapman. En total fueron 23 latinos. Y aquí hay que incluir a 3 cubanoamericanos. Julito Martínez por la Liga Americana, que está en la reserva. Y bueno, también está ahí Carlos Rodón, el pitcher cubanoamericano, quien milita en el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y por la Liga Nacional está el jardinero cubano-americano Nick Castellanos. Así que tremendo lo de los cubanos para el próximo Juego de las Estrellas de las Ligas Mayores. En cuanto al fútbol, señores, tremendo partido hoy a las 9:00 p.m. hora de Cuba, una de las semifinales de la Copa América de Fútbol. Argentina contra Colorado. Y hoy más temprano, a las 3:00 p.m, o sea, dentro de 2:07 p.m, tendremos el partido entre los equipos de Italia y España en la otra semifinal de la Eurocopa de Fútbol. Anoche, con gol de Paquetá, Brasil avanzó a la gran final al derrotar 1-0 al equipo de Perú. En cuanto a la labor de los cubanos en las grandes ligas de ayer lunes, hay que señalar la actuación de Joan Moncada. Disparó su primer triple, se fue con 2 impulsadas, llegó a 37 y Pito Abreu, que conectó su jonrón número 15 y tiene 62 impulsadas. No lo ha arreglado muy bien, de 4-2 con una impulsada y una anotada, ya tiene 53 impulsadas, y en el caso de Yandy Díaz, conectó su cuarto jonrón, llegó a 28 impulsadas, mientras que José Adolis al menos conectó un sencillo con un total de un promedio ofensivo de 270. En el caso de Soler, disparó su doble número 15 de la temporada y el jonrón 17 de Denis Castellanos en el triunfo del Cincinnati 6-2 ante el equipo de los Reales del Kansas City. La victoria fue para el pitcher de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez, su cuarto éxito con 3 derrotas. Lanzó Gutiérrez 6 entradas, 5 hits, le anotaron 2 carreras limpias, ponchó a 6 y bajó su efectividad a 4.67. Y bueno, Juanito Vendas está al tanto de la gran final de la NBA que va a comenzar hoy martes a las 9:00 p.m. hora de Cuba. Primer encuentro entre el Milwaukee del cubano-americano Brook López ante el quinteto de Phoenix. Una gran final. Y bueno, por último, quiero señalar que Nonito Donaire se retiró de la pelea contra John Riel Casimero, también filipino, y de esa forma todo quedó listo para efectuar el 14 de agosto próximo el esperado combate entre Casimero y el bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondot, actual campeón mundial a nivel profesional. Esperamos una victoria para unificar 2 títulos de la asociación y la Organización Mundial de Boxeo en el peso gallo. No quería despedirme sin señalar de que ya se anunció para que lance esta noche, 6 de julio, a las 8:00 p.m. hora de Cuba, el pitcher cubano Carlos Rodón, quien lo estará haciendo por el equipo de los Medias Blancas de Chicago ante los Mellizos de Minnesota, que va a depender de José Berríos. Debe ser un gran partido en esta jornada de hoy martes. Así que, Karen, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que el cubano Yuriorky Gamboa tenía una pelea señalada para agosto próximo. La misma se canceló, pero hay 3 cubanos que acaban de firmar buenos contratos con una compañía de boxeo aquí en Estados Unidos. Entre ellos, Yoelvis Gómez, el hijo del campeón olímpico mundial de la división mediana, José Gómez Mustelier. Esta es una gran noticia. Y otro que firmó fue Dainier Peró, quien acaba de firmar contrato con esta compañía boxística. Peró, quien recientemente ganó su pelea en Colombia para convertirse en campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en la división de más de 200 libras, o sea, el peso súper pesado. Así que más deportes a las 6:00 p.m. con Pepito Lacayo, Alduri sin guantes a las 7:00 p.m, a las 10:00 los deportes en el noticiero de las 10:00, y bueno, mañana bien temprano tendremos Tempranito y de mañana comenzando a las 6:00 a.m. Así que, Karen, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchísimas gracias, como siempre, Demio, por todos los detalles del mundo deportivo y, por supuesto, que seguiremos al tanto para enterarnos de lo que acontece con el deporte. Antes de irnos, nos quedan solo minutos, pero voy a leer algunos de los comentarios que nos escriben por el Facebook Live. Muchas gracias, como siempre, a ustedes por seguirnos, por escucharnos y por comentar aquellos que pueden, pues siempre tratamos, dentro del tiempo posible, de leer sus comentarios. Dice Francisco Álvarez: les mando muchos saludos desde Miami, desde aquí, la capital del exilio, Miami. Muchos saludos para ti. Dice Alberto Canova: abajo la tiranía de los Cuba sin los Castro. Así dice Alberto. Dice José Ruiz Parra: saludos desde Venezuela. Saludos para ti allá en Venezuela, esa patria tan querida también y que tristemente, bueno, pues está sufriendo muchísimo estos tiempos también. Dice Derechos Humanos, así se hace llamar aquí en Facebook, dice: muy feliz o demasiado feliz de tener este hermoso noticiero de Radio y Televisión Martí, verlo en vivo. Gracias, muchas gracias por darnos las noticias como son. Muchas bendiciones y salud desde Vanes Holguín, su colaborador William Tamayo Ramayo. William, muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas. Es nuestro deber, pues, informar sin censura, libremente, porque todos merecen ese derecho elemental de todo ciudadano, que es tener acceso a la libre información sin censura. Muchas gracias por tus mensajes y muchas gracias por tu gran valor. Dice Navarro Rodríguez, Félix Navarro, expreso político de la Primavera Negra de Cuba, que vive en Matanzas, precisamente, y nos está dando aquí un informe total. Dice: buenas tardes, Karen y Alejandro, en el noticiero de Radio Televisión Martí. Quiero compartirles que el nietecito de la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, ha sido positivo de la COVID-19 y desde el día de ayer espera de la existencia de una ambulancia para ser trasladado para el hospital pediátrico en la ciudad de Matanzas. La misma situación la sufren otros niños. Imagínense qué desesperación, pues, tener un niño enfermo con COVID-19 y no tener una ambulancia que lo pueda trasladar al hospital. Esperemos que esta situación se resuelva rápido y pues seguimos informando y diciendo la realidad de lo que acontece en Cuba y exigiendo que se haga lo correcto, que es cuidar a la ciudadanía como debe ser. Muchísimas gracias a todos. Mañana seguimos con más informaciones. Sigan en sintonía con Radio Televisión Martí por todas nuestras plataformas. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.